Mercado Abierto con Laura Blanco.
El negocio cloud, análisis. Cada vez que hablamos de las grandes compañías tecnológicas del mundo, hablamos de Amazon, hablamos de Microsoft, hablamos de Google, hablamos de IBM, hablamos de Alibaba, siempre ponemos encima de la mesa el incremento brutal, bestial, de su facturación en la división cloud. Es esa división la que vamos a analizar en los próximos minutos y lo vamos a hablar, lo vamos a hacer con una empresa española que es Gigas. Les acompaña su consejero delegado, es Diego Cabezudo. Diego, gracias por estar en Capital Radio. Muy buenas.
Encantado, muy buenas tardes.
Bueno, y les acompaña también Juan Sainz de los Terreros. Él es consejero y socio fundador de Utezca Capital. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Si tuviéramos que acercarle a la audiencia a Gigas, a quien no conozca esta empresa del mercado alternativo bursátil, ¿cómo sería una carta de presentación en radio? A ver.
Diríamos que Gigas es una pequeña compañía que cotiza en el MAP, es una microcap dentro del sector cloud, del sector más concretamente el segmento, como si dijéramos, de infraestructura como servicio, y que tiene un potencial brutal por nuestra parte, lo que pensamos, y que lo está haciendo muy bien desde que ha salido al MAP y desde que se creó.
Vamos a hablar de vuestra experiencia en el mercado alternativo bursátil. El negocio cloud, vuestro negociado, ¿qué momento atraviesa? Porque cada vez que hablamos de las grandes cifras, de los grandes operadores de mercado, hablamos de incrementos espectaculares en la facturación. Es un negocio en pleno boom, ¿no?
Sí, sin duda. Está atravesando un momento muy dulce. La verdad es que lleva creciendo muchos años a doble dígito. El sector empezó en el año 2006. Y con lo cual, bueno, pues con poco más de una década está este año, se espera para la parte de infraestructura, porque el segmento cloud tiene varios subsegmentos, por así decirlo, pero sobre todo tiene dos: el de software, que se llama Software as a Service, que muchos de los oyentes pues reconocerán pues cuando utilizan un email en la nube o almacenan utilizan un programa de contabilidad en la nube, etcétera, etcétera. Es decir, utilizan un software, pero a través de internet.
Para lo que antes necesitábamos un CD que lo instalábamos.
Claro, ¿no? Que lo hacías correr en tu equipo local, etcétera, pues ahora ya te conectas a una web y lo utilizas. Ese es el software como servicio. Y la otra parte, la infraestructura como servicio, que es, en vez de ni siquiera tener ese PC del que hablabas, pues lo tienes también en la nube y te conectas a él a través de internet. Entonces, esos son los dos grandes sectores, y para el año 2020, en la parte de infraestructura, que es el segundo más grande después del software, pues espera que tenga un tamaño de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de tamaños enormes, pero más que el tamaño en sí, es que hace dos años el tamaño eran 30.000 millones de dólares. Es decir, en dos años pasó de 30.000 a 50.000, y para los próximos dos años se espera que llegue a 75.000. O sea que está creciendo a unos ratios de doble dígito de 20 y mucho por ciento.
Es que da la sensación de que todo se puede llevar a la nube.
Bueno, a nivel de informática, no solo todo se puede llevar a la nube, sino todo va a acabar en la nube. Eso es una tendencia clarísima. Pues al final, esto ha pasado en otro tipo de servicios, ¿no? Obviamente, pues hace muchísimo más tiempo, pero el agua se transportaba y luego nacieron los acueductos y las redes de conducción, y la energía se transportaba y se transportaba aceite para iluminar las lámparas, y hoy en día pues abrimos el grifo y damos al interruptor de la luz. Pues exactamente lo mismo va a pasar con la informática, y está pasando con la informática.
Si todo va a acabar en la nube, aquí hay negocio seguro. Porque ¿qué porcentaje de nuestra vida, es casi filosófico, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de nuestra vida se ha subido a la nube? Bueno, todavía hay mucha que no se ha subido a la nube, ¿no?
Efectivamente, es que hay dos tendencias aquí que se suman y multiplican el crecimiento, ¿no? Una es que todo lo que no estaba en la nube y teníamos en los ordenadores, en los móviles, etcétera, está subiendo a la nube. Y la otra tendencia es que cada vez vivimos más en un mundo digital. Entonces, lo que antes era papel, o lo que antes estaban otros medios, pues ahora se está digitalizando. Con lo cual, cuando sumas esas dos tendencias, pues es lógico, el crecimiento es exponencial. Y eso lo vemos nosotros cuando captamos un cliente y a los pocos meses está incrementando su capacidad de almacenamiento, de computación, porque se le queda pequeño, porque cada vez necesitamos más recursos de informática y más recursos de computación.
Al final, lo que necesita una empresa cloud es tener un lugar donde almacenar todo, una infraestructura donde almacenar todo, ¿no?
Así es, donde almacenar y donde hacer correr aplicaciones. O sea, que no es solo almacenamiento, que sería, por así decirlo, el equivalente a un disco duro, sino que también es computación, que sería el equivalente a un ordenador.
Es decir, poder utilizar toda esa información que está ahí, utilizarla de manera inmediata y que fluya rápido.
Exacto, de manera inmediata y que no solo accedamos a la información, sino que podamos tratarla. Por eso la computación, las aplicaciones, pues lo que tradicionalmente una empresa compraba un servidor y lo instalaba en sus oficinas y lo tenía ahí encendido y tenía su cuenta Plus y su servicio de correo electrónico, etcétera, etcétera, todo en local, y igual se había gastado pues 1.000 euros en ese servidor, más el mantenimiento, más la luz, etcétera, etcétera. Pues el mismo servicio hoy en día en gigas, las empresas están gastando 25 euros al mes. Esto en el segmento de pymes, y se despreocupan del backup, de hacer copias, de que esté funcionando todo, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Ustedes cuántas copias tienen de los datos de cada cliente? ¿Con 2 giga? ¿Con 3? No sé esto cómo funciona.
A ver, con 2 giga si todo
Usted se sabe los secretos de la nube, cuéntenoslo.
De cada byte, por así decirlo, está almacenado en varios discos. Primero se trocea y se almacena muchos para que así, si se pierden algunos trozos, se pueda recomponer con algoritmos, y luego se mantienen 3, 4, 5 copias.
Ya, para esto lo que hace falta es que haya chips muy potentes, tarjetas muy potentes, ¿no? Una infraestructura potente, un hardware potente.
Un hardware muy potente, que es otra de las tendencias. O sea, el hardware cada vez es más potente, más barato por unidad y más pequeño.
¿Qué porcentaje se lleva en todo este negocio cloud, el consumo de la energía? ¿Es clave, es lo principal? Porque
es muy relevante.
Cuando los datos se están almacenando, están en máquinas encendidas, no están apagadas, ¿no?
Claro, la gente piensa que esto de la nube es un tema etéreo, que está no se sabe dónde. Al final nosotros tenemos grandes data centers con grandes equipos informáticos. Claro. O sea, los que estaba comentando que les evitamos a las empresas, los tenemos nosotros en gigas, ¿no? Y esos equipos informáticos cada vez consumen menos, pero siguen consumiendo energía y consumiendo mucho. Y entonces, a nivel, en términos absolutos, el cloud es un enorme consumidor de energía. Si fuera un país, se estima el quinto o sexto país por consumo de energía. Por ponernos un ejemplo, el data center, nosotros tenemos 8 data centers repartidos por el mundo. El data center principal que tenemos en Madrid es el tercer consumidor de energía de toda la Comunidad de Madrid, después del aeropuerto y el metro. O sea, estamos hablando de muchísimos consumos. Lo que pasa es que hay gente que dice, uf, pues esto hay que luchar contra ello porque va contra el medio ambiente. Y lo que tenemos que ver ahí es, en términos relativos, si en vez de tener eso en la nube, lo tuviera todo repartido, las empresas en sus oficinas, el consumo sería 6, 7, 8 veces mayor. Entonces, al final, como sí necesitamos ese almacenamiento y esa computación, el hacerlo en la nube es muchísimo más eficiente.
Los datos que usted nos da,
Sí, sobre, son unos números.
Sí, sobre consumo, Y tengo otra duda. Bueno, ahora nos va a explicar si ese consumo es de energía renovable o no lo es. Pero la pregunta, ya sabe, con los tiempos que corren.
Ya te puedo decir que el nuestro 100% renovable, el que tenemos 100%, aquí en Madrid.
Sí. Lo digo porque otras veces, cuando hablamos de los data centers que Google tiene en el mundo, de repente va a construir uno en los países nórdicos, ¿no? No, va a estar todo almacenado con energía limpia. O los de Amazon en Estados Unidos también. O sea, esa es tendencia en el sector, entiendo, ¿no?
Sí, sí, es una tendencia en nuestro sector. Clara y
pero además, para abaratar costes, supongo.
No, al revés. Nosotros pagamos una prima por tener la certificación de que el 100% de la energía que utilizamos aquí en Madrid viene de fuentes renovables. Nos cuesta un poco más, pero a nosotros pues nos compensa, nos merece la pena. Es un tema con el que estamos comprometidos y creemos que merece la pena.
Vale. Y entonces, otra duda que tengo sobre la fortaleza que tiene que tener toda esta infraestructura cloud cuando para que chuten bien los datos, ¿no? Para que vayan rápido, para que no se cuelguen y para que cualquier empresa que está almacenando en la nube, bueno, pues todo su negocio funcione en cualquier momento. Si todas las personas nos ponemos a la vez a chupar de esos datos, vamos a ver, estoy pensando, por ejemplo, no sé si los grandes bancos utilizan la infraestructura cloud de terceros o tienen la suya propia, pero si todos nos pusiéramos a ver el día 31 de mes a las 12 de la noche si nos han ingresado la nómina, no sé si podríamos llegar a colapsar tantas personas entrando en la infraestructura informática de esa empresa. Entiendo que la potencia de un negocio cloud va por ahí, que cuando muchas personas nos enganchamos, que no se rompa el sistema o que no pete, ¿no? El sistema, como diríamos popularmente. A ver.
No, esa es una ventaja enorme del sistema cloud, ¿no? Les pasa a muchísimas empresas que de repente lanzan una campaña, o el otro día pasó en una compañía que estaba lanzando un nuevo servicio y se le colapsó la web. Es un tema muy normal. Lo que pasa es que en la nube siempre tenemos capacidad ociosa suficiente para precisamente hacer esos picos. Nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, para Black Friday, durante los meses normales de la compañía, pues tienen 3 servidores sirviendo pedidos en la tienda online, y el día de Black Friday tienen 300. Es decir, multiplican su capacidad por 100. Eso, si tuvieran que ellos comprar los servidores, sería absolutamente inviable. Sería como, vamos a dimensionar la M30 con 25 carriles para que a las 8 de la mañana fuéramos todos.
No, es al inverso de cómo nace en su día Amazon Web Services, ¿no? Ellos tienen un espacio, por decirlo de alguna manera, un excedente que no utilizan cuando no es Black Friday, y entonces es cuando deciden ofrecérselo a terceros.
Exacto.
¿No?
Entonces la nube, para esos picos, da muchísima flexibilidad. Y nosotros, como tenemos clientes de
no todo lo tiene, tipo, las empresas de entradas no lo tienen en cuenta, ¿no? Para que no se colapsen cuando queremos comprarlas.
Bueno, deberían tenerlo, ¿no?, en cuenta.
Que ya me iba yo por otro lado, por la parte práctica. A ver, tenemos grandes empresas de cloud, ¿no? Yo citaba al principio pues Alibaba, Microsoft, IBM, Amazon. Cuando una empresa española, sea pyme o sea empresa del IBEX 35, tiene que plantearse negocio cloud, ¿llama directamente a la puerta de las grandes o va a gigas? ¿O cómo compiten ustedes en un negocio en el que son las empresas de más valor del mundo las que están llevando a cabo este negocio de manera puntera?
Bueno, pues efectivamente operamos en un mercado de gigantes, ¿no? Y si tomamos a Amazon Web Services, a Microsoft y seguramente IBM y Google, pues entre los 4 tienen más de la mitad del mercado. Pero luego la otra mitad está muy fragmentada, y empresas como nosotros tenemos un nicho muy interesante, que es aquellas compañías que necesitan que les ayuden a subir a la nube, que les den apoyo, que estén cercanos, que puedan llamar a alguien, porque estos gigantes norteamericanos, pues cuando todo funciona bien, funciona estupendamente, pero cuando tienes un problema, ni siquiera tienes un teléfono para llamar a alguien. Entonces, cuando tienes tu negocio realmente puesto en la nube, y si tienes un problema, tienes que mandar un email, y dependiendo de con qué compañía, lo tienes que mandar en inglés, pues hombre, hay todavía muchas empresas en España que no están preparadas para eso. Entonces nosotros somos un partner mucho más cercano. Tienen algún cliente nos llama el proveedor de la nube con cara y ojos, ¿no? Pues ese es Gigas, el que acompaña a las empresas en su trayectoria a la nube, les ayuda. Uh-huh. Cuando tiene un problema nos llaman, les ayudamos, damos una asistencia técnica muy, muy cualificada. Nuestro soporte técnico son todos ingenieros y administradores de sistemas, es decir, que no es un call center de gente pasando el problema de un sitio a otro. Entonces, eso las empresas lo realmente lo valoran mucho. Lo cual no quita que haya muy grandes empresas, muy, muy técnicas, con equipos muy cualificados, y entonces no necesitan ese acompañamiento, ¿no? Pero en el mercado ahí de las empresas medianas, nosotros tenemos una propuesta muy interesante, muy cercana al cliente.
Digo, ¿cuál es la experiencia, a ver, en el mercado alternativo bursátil? Y ahora enseguida también hablo con Juan al respecto. Llegar al mercado, llegar al MAP, ¿qué os está aportando?
Pues a nosotros nos, la verdad es que estamos muy contentos con la experiencia. Nos ha aportado varias cosas. Nos ha aportado unos fondos que en su día necesitábamos para seguir financiando el proyecto de crecimiento que teníamos. Ahora ya estamos, ya hemos llegado a break-even, la empresa genera beneficios, genera caja, y por lo tanto ya no necesita esos fondos para crecer, aunque sí estamos haciendo compras, y entonces sí seguiremos acudiendo al mercado para seguir financiando crecimiento inorgánico y compras, pero nos aportó fondos, nos aportó también, sobre todo, yo creo, en la parte comercial, un sello adicional de credibilidad, de reputación. Tú hablabas, pues eso, competir con las grandes empresas es complicado. Claro. Pues cuando vas a una empresa y ven que eres una empresa cotizada, que tienes todos tus números ahí, músculo financiero, pues la verdad es que la gente se siente muy cómodo. Y en nuestro mercado, que nosotros vamos, nuestro cliente son empresas, vamos al mercado empresarial, pues esa reputación, esa confianza es absolutamente necesario, porque muchas empresas están poniendo realmente su negocio en nuestras manos.
En un ratito vamos a hablar del B2B.
Así pues que le entiendo. No lo quería decir, pero efectivamente.
Sí, le entiendo perfectamente por lo que nos está explicando. Juan, Gigas es una de las muchas experiencias que tenemos en el mercado alternativo bursátil. ¿Qué necesita este año 2020 el MAP, el mercado alternativo bursátil?
Yo
usted
creo,
pida, usted pida.
Yo pido. Los reyes han pasado, pero volverán dentro de poco. O sea que, a ver, yo creo que lo que pido es lo de siempre. Más empresas. Yo creo que se necesitan más empresas y perder el miedo a fracasos empresariales y entenderlos como parte de la vida empresarial. Lo normal es que las empresas, el mayor porcentaje de las empresas a los 5 años mueren. Entonces en el MAP vas a tener un porcentaje más elevado de problemas en empresas, quiebras, todo lo que ves en las grandes, pues va a haber un número, un porcentaje un poquito mayor, y perder el miedo a esos fracasos o esas malas experiencias con las pymes. Hay que entenderlo como una inversión en microcaps, que son las pequeñas compañías que cotizan en el MAP. Pues hay que entender el potencial de revalorización que tienen. Al final, lo que necesitamos es más empresas por eso mismo, para que unas solapen a los otros, los éxitos solapen con crecer los fracasos, porque al final yo creo que muchas veces cuando hablamos del MAP y de este tipo de compañías hay mucho miedo a, pues es que si pueden quebrar o podemos perder todo o ha habido malas experiencias en el pasado. Evidentemente hay malas experiencias como en todos los mercados, pero en España la verdad es que no estamos muy habituados a ver compañías que facturen poco y valgan mucho. En Inglaterra, en Estados Unidos, eso se ve con mucha más normalidad. Compañías que llevan 2 o 3 años de vida con poca facturación y que salen a cotizar, eso se ve de otra manera. Aquí lo vemos, pues por nuestra cultura o por lo que sea, de una manera diferente. Entonces, un mercado que lleva desde el 2009, cuando fue la primera compañía que salió a cotizar, con 40 compañías en el segmento, estamos hablando de empresas en expansión, aunque el MAP se dice que tiene 120, pero está sí, el tema inmobiliario. Ajá, sí. Pero en el tema de pymes, un mercado cotizado que queremos que sea, que ayuda a las empresas a su nivel de financiación, a darles ese sello de calidad que decía Diego, cuando te vas a nivel internacional a comercializar tus productos y tú como empresa, da una seguridad, un confort a los clientes, proveedores, el que estés cotizado. Entonces yo creo que necesitamos más empresas, entender qué es invertir en microcaps, que en una podrás perder mucho, perderlo todo, pero en la que sale bien, como tenemos ejemplos de MadMobile, Greenergy, que salió al continuo, saltó del MAP al continuo hace poco, pues son empresas que multiplicas por 10, por 15, por 20 en 4 o 5 años, pero claro, el camino no es fácil y hay volatilidad, hay años muertos a nivel de cotización, hay poca liquidez, hay que entenderlo. Entonces, cada uno, pues que invierta el porcentaje que entienda oportuno, uno es el 0, otro es el 1, pero perder el miedo a tener un mercado grande de pymes cotizadas, con todo lo que supone una pyme cotizada.
Bueno, y con la necesidad que tienen las empresas de financiación y en un país en el que muchas veces miramos a los países, bueno, pues a Reino Unido, a Estados Unidos, a los anglosajones, envidiando esa cultura que tienen de salir a los mercados, de pedir dinero y de que un trocito de cada empresa sea también de los particulares y se impliquen en el negocio. El de la nube hoy ha sido protagonista con la ayuda de Diego Cabezudo, el CEO de Gigas. El cloud sería, por consumo energético, el 5º o el 6º país del mundo. Brutal ese dato, ¿eh? Diego, muchísimas gracias. Y desde UDETCA por traernos a Gigas, Juan Sainz de los Terreros. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias.
Mercado Abierto con Laura Blanco.